Te decíamos que te vamos a invitar también a escuchar, porque vamos a reflexionar cosas del carnaval. Perfecto, que obviamente que tienen que ver con el carnaval, con la organización del concurso. Nos va a estar hablando de eso Felipe Fernández. Muy buena tarde, querido Felipe, ¿cómo andamos?
Mirá cómo estoy para la gente de YouTube.
Mirá.
Igual que yo está.
Igualito. Qué bien, Felo, qué bien. Con el mismo look que Emiliano.
Qué bien.
Ahí tenés. Sí. Tienen el mismo. La gente lo está escuchando. Que lo está escuchando solo por la radio.
La camiseta de Liverpool, Emiliano.
¿Cómo la camiseta? Ah, la camiseta de Liverpool. Para que te pongas la camiseta de Liverpool. Ah. Ahí tenés auriculares, mirá. Claro. Ahí va.
No me estás escuchando.
No, ahora sí, ahora te escucho.
Ahora te escucho.
Ahora sí, Emiliano. Que después te mando la de Liverpool y quedamos igual.
Dale, mirá que hoy estamos cumpliendo 111 años con el tuerto.
Con Defensor. Porque.
Sí, bueno.
Pues pasa que
es el Liverpool inglés, no vamos a
esa del Liverpool, no del
Liverpool. Perdón. Estoy en Narnia.
No, me gusta mucho, tenés que rimar con Anfield. No sé cómo hace para rimar con Anfield, pero lindo para el himno de Liverpool. Sí.
Bueno, la gente que está escuchando por la radio y no está viendo esto, es que Felipe, algo en homenaje como al invitado, tiene una gorra exactamente igual.
Son iguales. Aparte, no, creo que hasta marrones.
Del mismo color y todo. Es
la compramos en el mismo lugar.
Bueno, vos, Emi, ¿sabés dónde está Felipe?
La venden en Abu Dhabi.
Felipe está en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes.
Pensé que estaba acá a la vuelta.
Seguro.
En 18 pensé que estaba.
Pero el gorro es este. Los mismos gorros se venden en todos lados. Se ve que tenés. Increíble. Vos vas allá, es cierto, Felipe, ¿verdad, Felipe, que vos vas ahí a la tienda y decís, ¿no me vende el gorro Emiliano Muñoz?
Claro.
El mismo, le digo, tienen todos los modelos acá, una cosa espectacular.
Da, pero ahí va, y el gorro Emiliano Muñoz, que ya sabe cuál es, en árabe se lo tengo que pedir, eso sí, a los tipos.
Eso es más difícil.
Bueno, Felo, te escuchamos atentamente.
Bueno, vamos con la última, y nos vamos, que mañana hay que madrugar, decía, bueno, Roberto Darwin, que se nos fue este carnaval. Voy con tres temas que me parece que estarían buenos pensarlos en el invierno, mientras no hay carnaval, que son, el primero es un pensamiento y un par de reflexiones sobre la primera rueda y su rol en el concurso, el segundo es sobre el momento de la categoría humoristas, y el tercero es varones carnaval, un tema que se viene arrastrando y que este año también tuvo incidencia. Empezando con lo primero, sobre qué hacer con la primera rueda, a mí me parece que la primera rueda tiene dos grandes problemas, y al primero le voy a llamar tanda de penales. El problema tanda de penales. Porque, ¿se acuerdan cuando la FIFA un tiempo introdujo esa variante cambiando el orden de los pateadores, que intentó hacer A, B, A? O sea, pateaba primero uno y después pateaba dos seguidos el mismo equipo.
Ahí está.
Y después volvía a patear el primer equipo.
Para que ninguno tuviera la ventaja de patear primero, patear segundo y todo eso.
Exacto. Lo que quería minimizar era la ventaja que había, que estadística de que el que empieza pateando en una tanda de penales tiene en el 60% de las veces gana.
Mira vos.
Entonces, dejabas demasiado librado al azar, que era elegir bien un lado de la moneda, si tenías más posibilidades de ganar o no. Bueno, yo creo que la primera rueda está teniendo un problema similar, y sobre todo en la categoría murga. Porque yo creo que Daecu debería plantearse de alguna manera minimizar la ventaja que representa para una murga ir la última etapa que ir en la primera. Uh-huh. Porque son 11 días de diferencia y esos son muchos tablados en el medio. Y además es mucho más azaroso si en alguna de las primeras etapas llega a llover, entonces tenés la suerte de que estiraste tu participación 10 días después. Entonces la diferencia es demasiado grande entre llegar con 3 tablados que te puede pasar yendo la primera etapa o la segunda etapa que llegar con 20. Entonces creo yo que estamos en una situación que las murgas que van más tarde, una ventaja que no responde al espectáculo, que no responde a la creación, sino simplemente al azar, o bien del clima, o cómo quedan diagramadas las etapas. Y eso para mí nos lleva al segundo problema, al que vamos a llamar falta de legislación. O sea, tenemos el problema tanda de penales y el problema falta de legislación. Y tiene que ver con los puntajes. Porque si vos ves los puntajes, claramente hay una recomendación o una línea de actuación de no irse a los máximos en la primera rueda. Uh-huh. No puntúan con máximo los jurados en la primera rueda. Pero eso, para mí, primero habría que dejarlo claro. Porque una cosa es recomendarlo y otra cosa es establecerlo. Me tomé el trabajo de revisar en porcentaje los puntos obtenidos de las murgas liguilleras en las primeras dos ruedas. Y hay un patrón que se repite. Por ejemplo, de la primera a la segunda, todas crecen entre un 8 y un 9% de puntos. Uh-huh. Todas. Se traslada así. Y el tema es que como todas crecen, el factor que a veces hablamos nosotros de que los jurados ajustan el puntaje, se diluye bastante. Porque
totalmente.
Todas crecen. Entonces, si vos ajustás, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Queso Magro. En la primera rueda, Queso Magro termina séptima y le dan el 78% de los puntos. Uh-huh. La segunda rueda fue la murga mejor puntuada y le dan el 93% de los puntos. Pero, ya que está Emiliano ahí, por ejemplo, si lo comparamos con Nos Obligan a Salir o La Gran Muñeca, la primera rueda, Queso Magro, obtuvo 6% menos de los puntos que las dos murgas que fueron la mejor puntuada en la primera rueda, y la segunda rueda solamente le gana por un 1%.
Claro.
O sea que hay, si vos quisiste ajustar, hay un déficit gigante porque le sacaste 6, pero le diste nada más que uno más. Claro. Entonces, eso se repite bastante. Y si vos vas a los porcentajes de las murgas que obtuvieron más puntos en la primera rueda, todas van desde Nos Obligan a Salir para adelante, o sea, de la cuarta etapa para adelante. Y Queso Magro, que fue la primera, es el caso más uh-huh. significativo, con el 78% nada más en la primera rueda. Después suben todas, y por ejemplo, La Liguilla, están todas así cerca de los máximos. Nos Obligan a Salir, solamente La Liguilla obtiene el 98% de los puntos, Asaltante el 97, Queso Magro el 96. O sea que se va, como te decía, arrastrando y le van dando más puntos, pero las separaciones van siendo cada vez más chicas. Entonces, esa es la exposición, digamos, del problema. Uh-huh. Yo acá voy a dar mis reflexiones, que para mí, una puede ser, unas posibles soluciones, así pensando, imaginando, nada tampoco muy académico. Ir a una primera rueda que reparta menos puntos que la segunda y la liguilla, pero considerablemente menos, que funcione algo así como la primera rueda, como la presentación del espectáculo, y menos como una primera rueda de concurso. El extremo de esta solución sería lo que pasa en el Carnaval de Cádiz, que hay una primera rueda preliminar que lo único que hace es eliminar conjuntos, pero no puntúa para el concurso. Las agrupaciones en Cádiz empiezan a puntuar a partir de la segunda rueda. Pero si vamos, por ejemplo, a una primera rueda donde se reparta la mitad o un tercio de los puntos de la segunda rueda, creo yo que vamos a lograr que los espectáculos empiecen a competir por puntos fuertes ya con una base de escenarios considerables todos. Y eso me lleva a otro aspecto que domino muy poco, pero que quiero dejar planteado igual, que es la cantidad de tablados por conjuntos. Porque hay algunas distorsiones en eso de las contrataciones que llaman un poco la atención. Por ejemplo, la última murga calificada del concurso es la décima en cantidad de tablados. O la murga que salió sexta termina teniendo más tablados que la que salió primera. Creo que ahí hay que hacer algo, porque me parece a mí que lo mejor que le puede pasar al carnaval es que los mejores espectáculos se puedan mostrar más. Y además ya sabemos que el mercado no se regula solo y claro, que Adam Smith todavía no tiene una parodia, ¿no?
No, Adam Smith seguro que se la merece a esta altura del partido, pero no se regula solo el mercado, estamos de acuerdo. Ahora, esto, viendo los puntajes justamente de Queso Magro en la primera rueda fundamentalmente, queda clarísimo, pero queda mucho más claro, como siempre, cuando vos lo planteás con números y porcentajes y lo pones arriba de la mesa. Los puntos que no le pusieron a Queso Magro en la primera rueda, mereciéndolo, ¿no? Obviamente, pues si hubiera sido un desastre, no vamos a estar reclamando nada. Pero los puntos que no le pusieron en la primera rueda, apenas volvió a recuperar un poquito. Es como el salario, después de perder 4 años seguidos, te dice, volvimos al nivel del 2019. Y todo lo que perdiste del 2019 acá, no me lo contás. Entonces, eso no lo pudo recuperar Queso Magro, y por más que el jurado la tiró para arriba en la segunda rueda fundamentalmente y en la liguilla, no pudo alcanzar el podio. Yo claro, ya no te digo ni para ganar, pero no pudo ni llegar al podio porque terminó cuarta. Ahora, yo pregunto esto, ¿no? Porque entré, y ahora lo meto a Emiliano también en la conversa. ¿Qué pasaría si los tablados empezaran a funcionar el 15 de enero y el concurso empezara el 1 de febrero? Entonces ya todos los conjuntos tienen 15 días de tablado. ¿Y por qué lo planteo? Porque prácticamente, no en todos los casos, obviamente, porque hay, pero este año hubo festivales por todos lados. Sí. Y arrancó prácticamente el 15 de enero. Entonces, sí, institucionalicémoslo todo y lo blanqueamos y que empiecen los tablados el 15 de enero.
Porque además los festivales eran entablados con todas las características de tablado. No era tampoco que ponías un camión La chata de un camión en una esquina y iban a cantar.
Ni un local de ensayo, eran claro. en todos los lugares.
Que cada vez se arranca mucho antes el carnaval, no oficialmente con los tablados, pero uh-huh. sí con los
festivales.
Con los festivales. Nos pasó, viene pasando ya, que aparte son como tablados, porque vos vas al festival y tenés como una actuación de 20 minutos. Pero sí, esa situación es compleja. Es compleja porque nosotros, por ejemplo, en lo personal, con nuestra murga este año, teníamos el espectáculo armado ya el 22 de diciembre. Uh-huh. Que eso te cambia radicalmente cómo vas a funcionar después. Nosotros nos sentimos muy cómodos en la primera rueda. La murga se sintió recontra cómoda en la primera rueda. Estaba deseando ir a la primera rueda porque ya tenía el espectáculo durante hacía un mes.
¿Fuiste a la cuarta etapa, fue?
Sí, por ahí.
Felo, ahí va.
Con 12, 15 tablados. Uh-huh. Un tablado en primera rueda. Pero la murga estaba recontra fiatada, pero que no sucede siempre. O sea, con los años que yo tengo carnaval, me acuerdo que el año pasado no fue así. Pasamos cambiando cosas. Bueno, esta vez obviamente se debe al equipo técnico que trabajó recontra bien desde agosto, con los tiempos que marcaron y se fueron cumpliendo tal cual los tiempos, a tal punto que el 22 de diciembre la Mura se toma vacaciones hasta el 4 de enero y nosotros fuimos a un estudio de grabación, grabamos el espectáculo y nos llevamos todo el audio grabado para las vacaciones, a ese punto. Después lo único que se hizo...
¡Qué maravilla eso!
Lo único que se hizo después fue acomodar el espectáculo, sacar algunas cositas uh-huh. y ver que en dónde estábamos pasados, testear lo que rendía, claro. lo que no rendía, más o menos, lo fueron testeando Márquez, Jimena Márquez, con la Gige y Angiolini, que era la parte técnica, pero nada, nosotros después no agregamos nada, no se agregó absolutamente nada. Entonces, bueno, obviamente que después eso se nota a nivel de concurso.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, en lo personal lo noté, fui con una tranquilidad a la primera rueda, una tranquilidad que hacía, creo que nunca me pasó en carnaval.
De ir con tanta tranquilidad.
Con tanta tranquilidad.
Pero ahora, Emi, yo te pregunto.
Sí.
Hoy Felipe tiraba el caso de Queso Amaro, pero hay otras, ¿no? Yo qué sé, sí. cayó la cabra.
Sí.
Fue a la primera rueda con tres tablados. Seguro. Simplemente porque el azar le tocó que fuera en las primeras
sesiones. Claro. Sí.
A la segunda rueda cayó la cabra, fue con 40
tablados. Seguro.
Pero eso le cambia la vida o no a los espectáculos.
Ah, yo para mí sí, sí, obviamente. Pero aparte, a ver, lo que estoy diciendo también es muy superficial lo que digo, ¿no? A grandes términos lo estoy diciendo.
Claro.
Porque también después lo que te da el tablado en sí con la gente, la realidad de vos estar arriba de un tablado con la vestimenta, con los cambios de ropa, uh-huh. con lo que ves que funciona, real o no, porque ahí sí testeás y medís de otra forma.
Claro.
Los festivales son festivales, vos más o menos vas observando si el espectáculo funciona o no. Pero los tablados es el termómetro ideal.
Ideal.
Obviamente claro. que sí, que los 40 tablados del Cayó la Cabra no es lo mismo ir como fue la segunda rueda que la primera.
Y se notó además en el espectáculo, como tantas
sí,
otras,
sí,
como
sí,
tantos
por
otros
supuesto,
espectáculos. Fue el primero ahora que me acordaba. Pero, bueno, capaz que Felo podemos transar por ahí, ¿no te gusta? De que en vez de sacarle puntos a la primera rueda o tener una primera rueda minimizada, porque eso nos traería algunos problemas. ¿Qué hacemos con las entradas del Teatro Verano? ¿Las ponemos
claro.
más barata?
Claro.
Porque no va a ser tan fuerte la competencia, ¿no? Pero capaz que si empezamos los tablados un buen tiempo antes, 15 días antes, ya vos te asegurás de que ningún conjunto, ninguno, va a ir al Teatro de Verano con menos de 15 tablas.
Claro.
Más o menos.
Sí, yo creo que ahí podés... en realidad, de lo que se trata es eso. Evitar que sea tan influyente las pocas tablas que pueda llegar a tener las primeras ruedas,
uh-huh.
que lo terminan siendo para los espectáculos que buscan definir, o en el caso de Cayó la Cabra, que buscan entreverarse en la liguilla.
Bien.
Así que bueno, dejo planteado eso.
Bien.
Me paso rápidamente al momento de humoristas, porque estuve pensando un poquito y para mí la categoría tiene un problema de forma y de fondo. Y me puse a pensar que si echamos 10 años para atrás, 2014 más o menos, ahí nos vamos a encontrar con dos títulos de Sociedad Anónima, seguidos de cuatro títulos de Cyrano, tres de Chovis, y volvió a ganar Sociedad Anónima.
Sí, señor.
Yo creo que el problema es que no han surgido en estos últimos 10 años otros grupos que aporten o nuevas formas o nuevos humoristas. Porque la última gran camada salida de humoristas, yo creo que la podemos situar en el Tincho Prado, Fabricio Peranza, el Maxi Tuala, Cintia Patiño, Jimena Vázquez... todos son más o menos contemporáneos uh-huh. y que todos empezaron a salir alrededor de 10 años atrás. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna otra figura que haya surgido en estos últimos 10 años en el humorismo? ¿Se le ocurre alguna?
No.
Es difícil, ¿eh?
Yo creo que eso es un problema.
No me acuerdo.
Ahí tenemos,
acepto el reto. estoy haciendo memoria, no me acuerdo, porque en los últimos años, si uno piensa, pensando en los espectáculos ganadores nomás, ahí tenés este la camada de Ciranos, por ejemplo, ¿no? De gente que salió en Ciranos. Que están, es más, casi todos están saliendo de Murga, de todos aquellos ciranos.
Sí, todos.
Este, después de esa camada, yo no recuerdo que, bueno, en Ciranos no, y en otros conjuntos tampoco, que hayan salido humoristas nuevos. Capaz que nos estamos olvidando de uno.
Yo no me estoy dando cuenta de nadie.
No, no, por eso. Es un problema. Surgidos en la cantera de la categoría humoristas, como que hace tiempo que no surgen. Uh-huh.
Sí, y otra cosa más, el 2020 fue el último año del elenco de Cyrano, que sale segundo, que pierde con Chovis.
Sí.
Y si repasamos los últimos 4 años, o sea, a partir de que ese elenco de Cyrano se disuelve, nos vamos a encontrar en estos últimos 4 años, que son 3 carnavales, porque hay uno que es suspendido, con años brillantes de los Chovis, porque son hay años que están muy bien los Chovis, y que están acompañados con algunos...
Ahí se nos trancó.
Creo que quiere decir con alguno de los integrantes de Ciranos de aquella época.
Me parece que lo que quería decir, nos quedamos adivinando lo que quería decir, que en algunos años coincidió un año brillante de Chovis con algún año muy, muy, muy bueno de Ciranos.
Sí, claro.
Y porque al revés sucedió también, sí. Cuando ganaba Ciranos se encontró con unos Chovis que eran tremendos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Este, que muchas veces les pasaba que hacían reír un montón, pero después tenía problemas con la producción del espectáculo o no cantaban tan bien y eso. Pero claro, enfrente estaban los Ciranos, sí. Que precisamente no eran un conjunto que se preocupaba de todo menos hacer reír, sí, porque sí, hacían reír un montón, ¿no? Este, pero sin duda alguna que la preocupación que plantea Felipe es lo que planteamos nosotros el otro día también con respecto a la categoría, una sí. Categoría que lamentablemente está en crisis,
sí.
Y hay una cosa que para mí es clave: cuando vos conseguís que haya murgas y parodistas que te hacen reír mucho más, ¿eh? Pero mucho más que los principales este grupos de humoristas, decís, pa, hay algo que no está funcionando.
Claro,
porque la mayor cantidad de risa la tendría que estar en humoristas, como lo tuvo hasta no hace tanto tiempo.
Seguro, yo creo que sí, que esa categoría está en el debe los últimos años.
Sí, sí. Este, y bueno, nada, a la espera de... Y otra cosa, yo el otro día decía, ¿por qué no las murgas, los parodistas, han echado mano a los stand-uperos?
Sí.
Es hora de que los humoristas echen mano a los stand-uperos.
Sí, totalmente.
Porque en realidad lo que se precisa es eso.
Y si vos no tenés que medirle cuánto tiempo hablan...
Sí,
no,
es ideal, sí.
¿No?
Sí, estoy de acuerdo. Pero aparte de tal, la categoría murga y de parodista, más que nada, también viene siendo muy contundente en los últimos años, ¿no?
Uf.
Es con una paridad muy... con buenos espectáculos, que justamente ahí donde creo que crece la categoría, donde se potencia la categoría.
Sí, sí, sí.
Porque si vos tenés espectáculos buenos, va a haber una competitividad buena.
Ahí tenemos a Felipe de nuevo.
Bueno, nada, simplemente cerrar con eso que venía diciendo. Tampoco han surgido, luego de esta caída de Ciranos, un grupo que venga a romper los esquemas o a proponer cosas como en su momento lo hicieron los Chovis, como en su momento lo hizo Sociedad Anónima más atrás en el tiempo, y como en su momento lo hizo Ciranos con este elenco.
Eso me... Y como en su momento lo hicieron los Bubis,
por ejemplo.
Sí. Más atrás los Bubis.
Y como en su momento lo hicieron los Fabios, y seguimos, porque todos vinieron a romper un esquema que estaba, y a revolucionar, si se quiere, un poco la categoría, los Joker a partir de 1979. ¿No? Este, siempre había, pero ahora estamos extrañando que aparezca ese conjunto que revolucione un poco.
Sí, y bueno, y lo último, rapidito, para dejar planteado, es el asunto Varones Carnaval. Quiero empezar con un audio de mi vieja mula, a ver si lo podemos escuchar.
Danos un segundo.
Ya viene. No podemos hacer silencio, por lo tanto, vamos a contarles chistes.
Del carnaval, del carnaval 2022, el posterior a Varones Carnaval surge en el 2020, 2021 no hay carnaval por pandemia, y en el 2022 volvemos al carnaval y mi vieja mula lo pone dentro del espectáculo que hacían de extranjeros, de turistas americanos que visitaban el Uruguay.
No se puede, Martín. Está como trancado el audio ese.
Sigamos para adelante.
Porque era un ejemplo, pero sigamos, dale.
Yo creo que es un tema que no quedó resuelto. No está ni resuelto, ni bien ni mal. No está ni siquiera resuelto. He hablado con gente y me comentaban que Daespo en su momento hizo algunos talleres con los directores de los conjuntos, ni siquiera con los conjuntos completos, sino con los directores. Y yo creo además que la Intendencia tiene un problema porque van 3 años que algunos de sus jurados trasladan su visión del asunto a los puntajes que ponen. Y creo que es una discusión que el carnaval se debe, y me parece además que como problema que surgió dentro del carnaval, sería también responsable que las soluciones surjan del ambiente carnaval. Porque está siendo un problema que está distorsionando el concurso. Pero que además me parece que es poco inteligente limitarlo solamente a un problema que distorsiona el concurso. Quizás es el menos grave de todos los problemas que genera Barones Carnaval, o de todas las situaciones que plantea Barones Carnaval, el menos importante es que distorsiona el concurso. Hay otras cosas mucho más graves, como que tiene que ver con la convivencia dentro del carnaval y que sea un espacio seguro de habitar para todos los artistas que quieran hacer carnaval. Pero yo creo que entre hacer de cuenta que no pasó nada y la cancelación, hay un mundo de posibilidades. Pero creo yo que es un tema que se debe tratar, que se debe atacar por parte de Daegu y los conjuntos, para que no se siga trasladando año tras año y se termine explotando en situaciones todos los concursos. Ayer yo escuchaba la nota de Fernando con Martín Sousa, que explicaba el camino que hizo la trasnochada, la murga trasnochada, desde la aparición de Barones Carnaval hasta ahora, y que estoy seguro que lo han hecho otros conjuntos que han tenido involucrados. Han hecho un camino porque me decían algunos, yo supongo que si siguen saliendo es porque lo conversaron, lo trataron, de alguna manera lo analizaron, lo pusieron, lo problematizaron y lo hablaron, porque si no, no siguen saliendo esos conjuntos. Entonces, eso capaz que no lo sabe la opinión pública, ahí tenemos un problemito de opinión pública, pero creo yo que hacer de cuenta que no pasó nada o esperar que explote la próxima bomba para ver cómo la atacamos no me parece nada inteligente.
Notable, Felo. Notable, estamos totalmente de acuerdo que existe un problema y que la solución todavía no se ha visto. Yo no sé si hay una solución para empezar.
No, pero se abordó, en 2020 se abordó ese tema. Me acuerdo con la murga y con uno de los dueños fuimos a un taller que se hizo. 2021 creo que fue, antes de la pandemia. Pero es verdad lo que dice él, o sea, es un tema que quedó ahí y no se aborda en su totalidad.
No se termina de cerrar.
No se termina de cerrar. Bueno, está. Y pasan lo que pasó este año con la trasnochada
y que ya pasó, y que pegué el año pasado un título viejo, y por además te queda la sospecha.
Claro.
Y no está bueno que quede la sospecha de por qué me pone. ¿Es solamente el jurado de verdad está calificando lo que vio artísticamente o contamina su puntaje con sus pensamientos por el tema? Bueno, todo eso que planteaba Felipe. Y la verdad que no termina de quedar claro. Y no está bueno ni para el conjunto, ni para el jurado, ni para los organizadores, ni para el público.
No, obvio. Para el carnaval no está bueno.
Para el carnaval, obvio. No está bueno que sea así. Felo, gracias por estos 2 meses de cátedra carnavalera desde Abu Dhabi.